30%. Así lo aseguró a Radio Nacional Juan Montserrat, el secretario general de la Unión de Educadores.
Aparentemente nosotros no tendríamos que discutir absolutamente nada, porque estaríamos 5 puntos por encima de la pauta general negociada entre el sector del trabajo y del capital en el Consejo de Salarios Mínimos. Pero nosotros entendemos que no es lo mismo partir de un porcentaje determinado, 25-30%, sobre un salario que está acomodado, a tener un salario que no responde a la demanda que se está teniendo. Entonces nosotros pretendemos un porcentaje mayor al que hemos logrado.
Aldo Mar Blanco, Radio Nacional Córdoba, la radio pública.
Legisladores del justicialismo de Santa Fe presentaron un proyecto para la creación de un fondo de reparación para el norte provincial.
El jefe del bloque de diputados provinciales del Frente para la Victoria, Luis Daniel Rubeo, junto a su compañero de bancada, Enrique Marín, presentaron un proyecto para que se sancione la creación de un fondo de reparación histórica para el norte santafesino. La iniciativa apuesta al desarrollo social, cultural e industrial de la región más postergada del norte provincial, que incluye los departamentos 9 de Julio, Vera, General Obligado, San Cristóbal, San Javier, San Justo y Garay. Al respecto, el diputado Marín destacó por Nacional lo siguiente.
Serían alrededor de 500 millones de pesos en 4 años, según los valores actuales. Estaría destinado al sostenimiento de programas de asistencia técnica y financiera, también de desarrollo de proyectos científicos y tecnológicos, obras de infraestructura estratégicas, fortalecimiento de cadenas productivas que generen empleo local, y también la formación de un consejo consultivo integrado por representantes de organizaciones intermedias de las comunidades del norte, más los respectivos senadores y legisladores de la zona, ¿no?
Pilar Guala, Radio Nacional Santa Fe, la radio pública.
El tiempo.
Temperatura en Buenos Aires, 12 grados 3 décimos, humedad 63%, cielo despejado.
En Salta, la temperatura es de 18 grados con el cielo algo nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Vos, nosotros, todos, Nacional, la radio pública argentina. Radio Nacional Argentina presenta...
La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maika Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. ¿Cómo les va? Aquí hay algunas personas presentes, no tantas. pero suficientes para crear un clima, etc. Vamos a saludar a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches.
Se encuentra esta noche con nosotros don Jorge Dorio.
Buenas noches amigos de Patricio.
Rápidamente, el primero de los próceres susumentados dará cuenta de nuestras próximas hazañas.
Señoras, señores, estaremos aquí mañana y pasado en el Multiteatro Corrientes 1283. La entrada es libre, gratuita, hay que venir y listo, sin trámites ni nada.
Qué maravilla, ¿eh?
Es así.
Así da gusto, etcétera.
Y el 22, el jueves 22,
loco,
volveremos a insistir en La Plata.
Sí, estaremos de nuevo en La Plata. Atención, La Plata.
En el Teatro Coliseo Podestá, a donde Dorio no quiso ir.
Perdón.
Esta vez va a ir.
No quise saturar al bueno de Podestá. Esta vez voy.
Bien, el 22 estaremos allí en La Plata. El 30 en San Fernando, en un lugar secreto que todavía no podemos...
No nos ha sido dado revelar.
Sí, en verdad es así. Y el 5 de octubre en Montevideo.
Ahí me gustó.
Sí, sí.
Como para que vaya llevando todo eso.
Bueno. Señores...
Y pronto...
Sí.
Se reestrena, recordando el show de Alejandro Molina, en Canal 7.
El día 24, pública, que es sábado a las 21:30.
Sí.
Mientras que Cabernet actuará en Bahía Blanca y Pigüé, ¿qué días?
El viernes y el sábado de esta semana.
Este mismo sábado.
Sí, el viernes en Bahía Blanca, en el Teatro Municipal, y el sábado en Pigüé, en el Teatro Español, a las 9 de la noche.
Me acaba de regalar Mariana Kruk su libro Hasta la Última Uva. Su libro de poemas y de prosa poética. Uh-huh. Y en dos minutos, usted que disfruta de estas cosas, mire lo que encontré.
A ver...
Que es mucho encontrar para dos minutos.
¿Sí?
Encontré que la vejez es una araña que teje mansamente la peor de mis pesadillas. No está nada mal.
No está nada
no
mal.
Está nada mal. Encontré una entidad peronista, una adivinanza del sol, vamos. Una entidad peronista que cada 1440 minutos gira enterito.
Está bien.
No está mal.
Está bien, el diminutivo también.
Y esto quizá la línea que más me gustó. Dios es un incompetente.
No está, abono esa emoción.
No está nada mal. Esto todavía no llegué a la página 3.
No. Y ya encontró todo eso.
Claro, es más de lo que encontré.
Ni lo digas.
Bien.
En tantas librerías. Y además este espíritu findeañero, porque sospecho que Hasta la Última Uva hace referencia a esos rituales que hace alguna gente también.
Señores, es Mariana Kruk. Y el libro se llama Hasta la Última Uva.
Que está aquí presente.
¿No? Está aquí presente.
Ah, pero bueno.
Si no diría cualquier otra cosa.
Con razón.
Somos muy elogiosos con los presentes y muy provocadores con los ausentes.
Ese Rambó que no venga.
¿Por qué no viene? Si es tan hombre.
Sí, ahí está.
Ahí en este momento entra, acérquese, caballero. Sí. Vamos a dialogar.
Mira que mañana tiene una cola de autores con sus libros.
Ya tengo una cola de autores con sus libros. No creas que...
Pero usted, como prologuista, tiene una cola de autores.
Prolonguista.
Sí, también,
algunas carreras,
sí.
Claro, para que le...
Bueno, querido Barton.
Sí, señor.
Espero que usted, con parecido talento, nos haga egresar con un mensaje de esperanza y amor en territorios de escampada, ya que estamos hartos de tanta cerrazón, de tanta nube sobre nuestra vida.
Me estoy aplicando a un colutorio de acción local.
Ay, Dios mío. En paz descanse, Barton. Lo lamento
un
mucho.
Un colutorio de acción local.
Sí, señor. ¿Sabe de qué estoy hablando?
Sí,
sí, cómo no.
Lamentablemente sí. ¿Tiene usted alguna podredumbre en la boca?
Sí, señor.
Y se la cura echándose, a ver qué DDT.
Sí, alguna porquería que bien, si fuera en otra boca, sería un colutorio de acción visitante, y así.
Porque tenemos la idea que la higiene bucal termina en los dientes.
No, señor, la higiene bucal no termina en la General Paz.
Y acá hay una...
Mira el riesgo.
Acá hay una gran ausente.
¿A dónde?
Sí, acá. Señor.
Una protagonista.
Hay varias grandes ausentes. Sí.
Es más, hoy es la noche de las grandes ausentes.
Sí. Bueno, yo festejo muchas ausencias cada tanto.
una protagonista ausente, que es la que más hace notar su ausencia.
Oh, no.
Que es la lengua.
Ah, sí, ah, sí.
Menos
sí,
mal.
Sí.
Las aftas y llagas, no sé cuál es la diferencia entre afta y llaga.
Afta, pero... es la cosa esa de lo que era el confer antes.
No, señor, eso es afska.
Ah, perdón.
Igual es tan impronunciable como afta. Aftas y llagas irrumpen algún día
en la lengua, sí,
en la lengua,
te impide
en
el comer.
Paladar.
Es un dolor.
Ah,
ay.
Preferís morir de inanición.
Porque además es imposible no raspársela todo el tiempo.
Bueno, vamos,
sí,
Barton.
Sí.
Porque uno.
Siempre estamos dentro de la misma conversación.
Espero. Sí, por supuesto.
Soy de Berizo y.
Uno la lengua la lleva en la boca.
¿En sí, serio? Sí, es el mejor lugar.
Bien. En ocasiones sí.
Ay.
Y la mueve.
Bueno.
Claro, de un lado para otro.
De un lado para el otro.
Para hacer distintas pronunciaciones.
Sí.
Incluso someras higienes de los dientes.
¿Sí?
Inspecciones. Sí. ¿Cómo se inspecciona uno las encías, la piel cercana al paladar? Con la lengua.
Con la lengua.
Uh-huh. Incluso no solamente.
Para extraer residuos indeseados de algún manjar.
Bueno, todo eso hace la lengua, además de que tiene que dar en los puntos articulatorios.
Ah, bueno.
De manera precisa. Usted sabe, por ejemplo, el punto articulatorio TR. Tra, tre, tri, tro, tru.
Sí.
¿Usted dónde lo tiene?
Hola, chicos, a ver.
Acá.
Bien. Diga tra.
Tra.
Se parece un periodista que...
Con... Vámonos.
A mí me interesa mucho la fricación.
Sí, señor, ahí está. Aguante la fricativa.
Sí, yo soy muy fricativo para hablar.
¿Sí?
Sí, sí.
Bueno, pero entonces tiene que...
Me llamo Alfredo.
A veces te pones sibilante.
Sí. A veces sí, si usted corre el punto articulatorio, dice otra cosa. En vez de tri, dice dri, o
sí.
Bri,
sí.
O dri,
o pri.
O pri. No levante la mano, señor.
Yo canté yo primero, no me vio.
Estaba solicitando prioridad.
Claro.
Entonces, es urgente que uno trate a estas llagas y aftas con algo...
Ahora le voy a decir algo que lo va a desalentar. No hay con qué darle a las llaguitas y aftas.
No.
Y esa cosa que usted se pone el colutorio, más otro líquido marrón de porquería que uno se pone...
Tirotricina.
No sirve para nada, señor. Porque además, uno mismo, con el torrente salival...
Sí, señor, dígalo con todas las letras.
Lo arrastra y lo limpia en menos que un gallo canta.
Sí, y por ahí se hace aficionado a ese sabor y ya se lo traga.
Claro. Además, le convidan justo algo después que usted se untó con semejante podredumbre. No sirve para nada. Se cura sola.
Sí, o bien se amputa directamente, ¿no?
¿Pero cómo se va a amputar?
Que agarra un cuchillo, es fácil.
Sí, bueno, pero le quedan porciones de lengua, las necesita. Pues señor, la lengua no le crece después, ¿no?
Yo, que usted habla de amputaciones, sí. Recuerdo que un muchacho iba a un dentista que tenía de costumbre que te ponía demasiada anestesia. Entonces le quedaba dormida toda la boca y después comía... Y sin saberlo, ingería pedazos de sí mismo.
Claro.
Se masticaba
sí, un cacho todo, de la mejilla, de la lengua.
Labios, así.
Lo más tranquilo el tipo.
Y cuando pasaba el efecto de la anestesia...
Ahí recién...
Se transformaba
se lamentaba, así. Etcétera, etcétera, con la escena que usted puede imaginar, ¿no?
Que no, eso sí, es un horror. Es verdad que la anestesia, además, a mí me provoca el efecto de... Primero, como una especie de sonrisa indefinida. Una cosa...
¿Así?
Como que no puedo cerrar la boca.
¿No será algún tipo de vino que tomas?
Las benevolencias que nosotros conocemos, ¿no serán hijas de algún anestesia?
No, de algún anestesiado.
Sí, claro.
Porque
sí.
Si no, no tienen razón en lo real, digamos.
No.
Y no se le hace... discúlpeme... voy a tratar de ser lo menos grosero posible.
Bueno. No lo está consiguiendo.
No. Ya la advertencia es asquerosa, le aviso.
¿No se le hace con la anestesia una especie de piletita de saliva?
Ay, qué tipo.
No, eso...
En la superficie sublingual, que tenemos una...
Sí, sí, cavidad. Hay como una cavidad...
Una cavidad...
Capaz de albergar un buen cuarto de litro.
No, bueno, no sé si tanto.
Varía con las personas, están los pelícanos, los cantantes de boleros, hay gente que acumula más, ¿no?
No sé si tanto, pero eso también incomoda
sí.
el desenvolvimiento, además de del habla.
¿No hay una operación para las aftas? Me pregunto.
Ahí está.
Operación. O le voy a decir cuatro palabras. Rayo láser.
Con rayo láser usted... ¿Cree que se puede disolver?
Todo cura.
Todo cura. Hoy en día,
milagroso, viejo.
La ciencia está marcada por el rayo láser.
Sí. Sí, yo creo que una aplicación...
Yo voy a curarme cualquier cosa, discúlpeme, y exijo, ya no solicito, que se me cure con rayo láser.
Pero si no sabe de qué afección, por ejemplo.
Cualquiera.
Una angina.
Rayo láser, señor. Agarrame las placas recordatorias que tengo en la garganta. Y disolvémela con rayo láser.
¿Cómo le va a poner rayo láser con eso?
Sí, señor, el rayo láser es láser.
Incluso la
sirve para todo.
Ahora, es un poco más caro. Nada más.
Bueno, está bien, pero si uno tiene, por ejemplo, un afta en la lengua, el rayo láser,
¿sí?
¿No puede provocar?
¿Qué?
Que se le parta la lengua, que se le queme.
Posiblemente. Yo no lo sé, yo ni siquiera sé lo que es un rayo láser.
No.
Pero oigo tanto hablar de eso.
Y se ven los resultados.
Y se ven los resultados. Hoy en día la gente vive muchísimo más que antes.
Por supuesto.
Pero no por el rayo láser.
¿Por qué? ¿Por el rayo láser?
Probablemente.
No, pero probablemente no es una respuesta.
Antes no teníamos ese auxilio.
¿No ven los recitales de rock and roll? ¿Con qué se alegran?
Claro, enfocando con rayo láser en los ojos de las personas.
Salen todos sanos y ciegos.
Pero ahí no le pasa nada, depende de la intensidad del rayo láser.
Se puede hacer un agujero en la pared.
Sí. Y, bueno, no sé si en la pared.
Sí,
no.
sí.
Pero puede perforar un cuerpo cárneo.
Y bueno, si puede... Sí.
Escúcheme. Sí, no me provoque.
Qué lindo que lo dice. Contemplar tu cuerpo cárneo.
Y soportar tanto escárneo, porque Dios es difícil este rimar, sino...
Por lo tanto, bueno, también supongo que superficies más duras podrá perforarla.
Bueno, pero ¿qué hizo finalmente?
Bueno, me apliqué este colutorio de acción local que provoca un efecto de 10 minutos de paz interior.
¿Qué
minutos
más
de paz interior? Es más de lo que yo he tenido en toda mi vida. Sí.
Ni la religión, ni el amor, ni las drogas, ni el alcohol garantizan eso.
Pero hay que atravesar un momento de dolor intensísimo.
Ah, ¿no? Pero cualquier precio es bueno por la paz interior.
Sí. Que a mí me hace llorar. Lo que más me hace llorar ahora...
Es el olor.
Es el colutorio de acción local.
¿Lloras?
Sí.
Sí.
Lloro.
Dime la razón de tus lágrimas. Ven para aquí, pilluelo, me dijo mi madre cierto día.
Ah.
Y era el colutorio.
Y yo como el colutorio me lo aplico en el baño.
Y yo como el colutorio...
Sí.
Qué lindo que está parlando.
Sí.
Y me lo aplico frente al espejo.
Ah, se bien, si no, ¿para qué va a ir al baño?
Claro.
No, porque el espejo está ahí.
No mancha la alfombra.
Por eso.
Y me veo llorar.
Ah. Sí.
Y cada vez que me veo llorar frente al espejo, alargo... el momento del llanto.
Claro, yo me ocupo por escandaloso.
Claro, me caen lágrimas y las aprovecho
para
como motivos.
Busca algún motivo, claro.
Claro,
a mí me han dicho que Esther Goris anda todo el día con un colutorio en las obras de teatro, que
de acción
lo tiene
global.
Disimulado en la cartera, entonces cuando le toca llorar, se esconde tras una cortina, se surte con el colutorio... Y se presenta bañada en lágrimas.
Ahora ya tiene el colutorio sobaquero que aprieta acá
sí.
y sale directo.
Entonces usted llora así frente al espejo y hace fuerza.
¿Usted hace fuerza para llorar?
Frente al espejo.
O sea, ya con la lágrima le estoy diciendo esto, ¿no?
Ay, Dios mío.
Hago fuerza y pongo cara. ¿Por qué me hiciste esto a mí?
Entiendo por qué su esposa lo dejó, en serio.
No se emocione o lo escupí.
No, me está haciendo llorar.
Ah.
También.
Es el aliento.
Yo soy muy sentimental, no es que tenga colutorio.
Y hace grandes pausas.
¿Quién?
Dramática, frente al espejo, con la lágrima.
Sí.
Abriendo las fosas nasales. Digo que los grandes galanes de las telenovelas...
Freddy Krueger.
Abren las fosas nasales
no,
mucho.
No sé, mi televisor no es tan bueno.
Para hacer la pausa.
En Doctor House pasan eso. Pero porque le están haciendo algo al tipo, escúchenle.
Y después...
¿Por qué no va el doctor House? Sí. A mí es el que más me gusta, porque sí. Es un doctor malo y
sincero,
competente.
Y sincero, además. Sí.
Y está en contra de los que son buenos, pero incompetentes. ¿Sabe cuánto tiempo busqué malvados competentes, yo? Y no hice otra cosa que encontrar malvados incompetentes.
Bueno, el ejercicio del espejo es un desafío no solo actoral, sino también...
psicótico.
Quizá, pero para sanar las emociones.
¿Tiene algo que ver eso, Barton? Discúlpeme que yo le estoy preguntando. ¿Con el yoga?
¿Qué tiene que ver con
y
el yoga?
¿Y con la meditación? Sí. ¿Y con encontrarse uno mismo? Sí. A ver dónde está.
Y con Krishna, ¿no?
Está mezclando muchas cosas.
Con los Hare Krishna.
Con Osho.
Sí, señor.
Con todo lo que suene así, como...
Con todo lo que es brahmánico.
Sí. Pero no es brahmánico,
sí,
eso.
Señor, no lo
disimule.
No lo niegue.
Ayurvédico.
No, señor.
Con los encantadores de serpientes.
Sí, con los tuks.
Con los fáquires.
Sí. Con los adoradores de la diosa Kali, vamos.
Con todo Oriente, digamos.
¿No?
También llamada la negra.
Sí.
O Parvati. Con los sudras.
Sí, señor.
No, señor, yo tengo aftas en la boca.
Ah... Entonces, para...
A ver, capítulo 4.
Un momento, ya.
Con estas aftas...
El señor Tagore, que espere un segundito.
Con estas aftas puede tener la punta emocional...
Ajá, que usted estaba buscando.
De un estado. Entonces yo digo, caigo en este estado, llegué...
Connecticut, por ejemplo, sí.
Llegué por esto.
Sí.
Bueno, a ver, voy a permanecer aquí. ¿De qué modo?
Qué notable, ¿eh?
Con
¿Qué
énfasis
no probó quemárselas con nitrato de plata?
Ahí está.
Atención, quemárselas con nitrato de plata.
Pero eso es tóxico.
¿Qué?
El nitrato de plata.
Sí, pero ahí. Usted no se lo come. Se quema las aftas.
¿Y eso lo toque?
Hace un ruidaje así como de escupida en plancha. Se lo saca, santo remedio.
Pero no son verrugas las...
También quema... Yo quemo verrugas. ¿No? ¿Qué dice en la puerta? Se queman verrugas.
Sí. Ah, no sabía que eso era un anuncio.
Instituto Luis Pasteur. Se queman verrugas.
Se atiende hasta las 4.
Pero la... la verruga, yo una vez me hice quemar una.
Ajá.
Que tenía acá.
No.
Oh. Justo ahí.
Sí, y además que no parece una verruga.
Sí, claro, porque al tenerlo ahí parece, puede parecer cualquier cosa.
Qué fenómeno.
Era como una gomita.
Sí, claro.
¿No sería una gomita?
No, era como la punta de una gomita que se las tiraba, hasta tenía cierto juego.
Lo que siempre pasa.
Debió haber un olor a quemado durante un largo momento.
Pudo interrumpir una calle incluso con otra gomita.
No, la gomita en ese estado, la verruga en ese estado gomoso, llama al juego, al toqueteo.
Claro, y uno se la toca y es peor.
Claro, entonces se la esparce.
Que a mí me dijo un médico, cuando fui, me dice, no se la toque.
No.
Es lo primero que le dicen.
No, y menos delante de la gente.
Sí.
Bueno, pero no solo por delante de la gente, sino porque donde usted se toca, se la lleva a otro lado.
Claro, y se vuelve a tocar y le sale...
Le crece
otra
ahí.
Verruga allí donde se tocó. Por eso hay lugares donde hay muchas verrugas.
Claro.
Y lugares donde no hay ninguna. Por ejemplo, entre los omóplatos, nadie tiene verrugas. Sí. Porque es difícil tocarse.
Una manera
usted
de
una
saber.
Persona desnuda enseguida ves. Todas como las limaduras... en los polos de un imán, ahí veis las verrugas.
Muy bien.
Sí, porque una manera de saber dónde una persona más se toca es dónde tiene las verrugas.
Es no contarle las verrugas.
Sí. Hay excepciones.
Bueno, y se...
No se cubra, Dorio, usted es culpable.
Bueno, nosotros las quemamos aquí, se la atamos con un piolín.
Ajá.
Y la estrangulamos. Sí.
Pero si no tiene aire, no se asfixia.
No, la estrangulamos, no tiene nada que ver con la asfixia, la estrangulación. La estrangulamos hasta que se corta.
Uh-huh. Pero le quedó la raíz.
Ah, no, señor, no es una muela. Mentira.
Esas son mentiras de las viejas.
Sí. Pero ¿qué me dirá la vieja? Que la vieja sabe más de verruga que todos nosotros.
Es una leyenda urbana la raíz de la verruga.
No, señor,
en cambio,
algo.
Lo que sí es cierto es que de tanto mirar las estrellas, te salen verrugas.
Sí.
¿Cómo le van a salir verrugas?
De tanto mirar las estrellas te salen. No me acuerdo si eran verrugas o pelos en las palmas de las manos.
No, señor.
Una cosa lleva a la otra y la causa es la misma.
Sí.
Los pelos en las manos mirar las estrellas. Le hacen ver las estrellas. Sí. Pero
el médico me dijo a mí también, no mires las estrellas, no, y menos delante de gente.
A mí yo me lo dijo el mismo médico que le dije antes.
Mire, yo soy muy mirador de estrellas.
Sí, me dijeron.
Qué notable. Yo me paro a la noche, a veces salgo a la puerta de mi casa, ¿no? Y digo, qué pequeño es el hombre, fuerte lo digo, ¿no?
Sí.
Qué pequeño es el hombre comparado con la inmensidad del universo.
Más vos, le grita a algún vecino.
Gritan todos, ¿no? Y miro, he ahí Orión, la más hermosa de las constelaciones.
El mejor de los arqueros.
Con la rojiza Rigel. Una estrella anciana que pronto nos dejará.
Que pronto será una enana blanca.
Sí.
Y
he allí y así.
¿Y la ve entera? ¿Cada constelación la
ve? Cada constelación la voy...
¿Las puede limitar?
He allí Vega.
Sí.
Usted la ve, la prueba y se la lleva.
Estrella está al lado de Muñoz.
Y miro todas las estrellas así. He ahí... Sirio.
Sí. No seré yo el que lo diga.
No lo diga.
¿Cuántos recuerdos?
Yo he comentado aquí la manera de ver las estrellas en el campo.
Ah, no va a comparar.
El ejercicio que hago es de levantar los brazos. ¿Lo recuerdo? Usted lo puedo repetir.
Sí.
Usted tira la...
No, todavía no.
La nuca bien atrás.
Ah, sí, sí.
Bien, bien atrás. O sea, claro.
Tenga cuidado
cabeza...
porque los huesos pueden ceder, ¿eh?
Sí, y la mirando hacia adelante. También, sí. Extiende los brazos
adelante
hacia el cielo.
Allá. Eso es arriba.
Sí. Arriba. Extiende los brazos hacia el cielo.
Sí.
Como si hubiera hecho un gol.
Sí, no, no.
Y todos los jugadores brazos... son creyentes. Los únicos que todavía creen son los jugadores de fútbol.
Los brazos no abiertos, en paralelo.
Hay más creyentes entre los jugadores de fútbol que en el clero.
Sí. O sea, hay sacerdotes que entran a la iglesia y dicen, vamos todavía. ¿Ves?
En cambio, los jugadores ya hacen la señal de la cruz ante un tiro libre, ante un córner.
Bueno, para que hace el ejercicio, no abre los brazos, los extiende de manera paralela.
Sí.
Mira bien, bien arriba.
Sí, sí.
Y bueno, ya que está ahí, sí.
Y con la cabeza volcada. Y permanece. Permanece allí mirando las estrellas. Permanece. Va a ver que en algún momento...
Sí.
Usted tiene que imaginar que el cielo está abajo, en verdad.
Y
que usted está imantado al suelo, colgando, por eso los brazos le cuelgan, y mira al cielo hacia abajo. En verdad está hacia abajo.
Y esa es la noción de antípodas.
Sí.
¿Es la noción de antípodas?
Es la noción de antípodas. Y los tipos de las antípodas están más bien colgando.
Y si no, como
bueno,
la Tierra va a ser esférica,
claro.
Señor.
Sí.
Muy bien.
Ese es un... Es una situación de goce.
¿Que ir a las antípodas?
Tengo otra que fue...
Colgarse así. Sí, dígame.
No, después
se lo decimos. Sí. Bueno, muchas gracias. Muy interesante esto. Si no puede hablar a causa de las llagas de su boca, dese a entender por escrito.
Ahí
está. Señor.
O por el lenguaje universal, ¿vio?
Sí, que es la música.
Claro. No tengo
mucho que decir.
Y si no, hablaremos de manera defectuosa.
Vamos a saludar a los que nos escribieron, querido Dorio.
A ver.
Bueno. Aquí tiene más, Tom.
Sí, porque estos son ya fenecidos.
Bueno, a ver.
Gonzalo Pesenti dice, la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Creo que esta es la excepción. Yo que él seguía 5 versos más, pero bueno. Silvia Noemí Gatti dice, la venganza es el placer de los dioses. Es un concurso de definiciones lo que han hecho los oyentes, ¿eh?
Martín Vargas dice, ¿cómo están? Soy Martín Vargas, artista uruguayo y amigo del programa. En octubre haré el lanzamiento de un espacio cultural llamado Espacio Ilusorio, del cual soy director. Es en Montevideo, ¿eh? Y nos pueden ver en la web www.espacioilusorio.com.
Sí, si es un espacio cultural, seguro es ilusorio.
Sí, claro. ¿Qué más?
Aquí Horacio J.D., dice, hice cola desde las 5 de la tarde.
Anda.
Y no me arrepentí. ¿Sabe cuántas minas vi? Se refiere a la vez que fuimos a Salta con el programa.
Ah,
hace tiempo.
Sí. Bueno.
Y por eso pide que repitamos, ¿eh?
Bien. Norma Vivaldi le dice, yo los escucho por las noches y los vuelvo a escuchar por las mañanas en Venganza del Pasado. Che, eso vale doble, ja, ja, ja.
Nélida Quintero dice que Lito Cruz está presentando en las cárceles una obra llamada Sueños de Milongueros con textos de Borges, Fontana Rosa, Dolina, etcétera. Bueno,
sí, eso estuvo contándonos cuando nos dijo, ¿se acuerda que nos dieron un premio del que usted huyó en la entrega en Carnicería? Sí. Estaba contando eso que estaba por hacerlo y se lo quería contar a usted.
Bueno,
Belén Guerreiro dice, ¿cuándo vienen para Bahía Blanca? Tengo unas tremendas ganas de verlos.
Qué lindo.
Nosotros no, pero está Cabernet en Bahía Blanca.
Claro. Sí. Juan Carlos dice, maestro, háblese algo del genial William Blake.
Bueno.
Rita Vega dice, muchos saludos a Barton desde Lima, Perú. Que siga contando sus aventuras y desventuras, que es con mucho lo más divertido del programa.
Alguien no se lo creyó.
Ay, jefe de prensa.
Agustín Santini dice, soy uruguayo de Montevideo y llegué a Eduardo Mallea por el ensayo de Carlos Real de Basúa, Una carrera literaria. He leído La Bahía del Silencio y Todo verdor perecerá. Borges decía que Mallea hacía muy buenos títulos,
sí.
Y después agregaba con toda malevolencia lo siguiente, decía, hace muy buenos títulos, lástima que insiste en ponerles novelas detrás.
Ya con lo de los buenos títulos era suficiente malevolencia, ¿no?
Sí, sí. Pero es que verdaderamente son muy buenos títulos.
Sí, y verdaderamente tenías razón.
No, no, no sé. Bueno.
Pero es como decirle a un pintor, qué bien iluminada está la galería de arte, ¿no?
No, no creía. No. Dale.
Pablo Gorup dice, un señor con una polera amarilla me vendió un vale para poderlos escuchar durante una semana sin tener que garpar ni un solo peso.
El único que tiene una polera amarilla en la ciudad de Buenos Aires y alrededores,
sí,
es Gabriel Rolón.
Pero vamos.
¿A quién si no podrían venderle una polera amarilla?
A él se le dedicó aquel tema que dice, que sabe, ¿no?
Sí.
Soy Lorena, quiero conocerte. ¿Cuándo van a venir a Mendoza? Quiero verte. Siempre te escucho. Saludos a mi esposo. Ya sonó.
Ya está, ya está.
Mi esposo Alberto. A mis hijos Tito, Mati, Nera. Tómesela.
Ramiro Rodríguez Risk dice, querido negro, estuve viendo unas películas de Woody Allen y noté que usted y él tienen una percepción parecida, no se ponga mal, respecto del amor. ¿Estaré en lo cierto? Muchos saludos.
Sí, sí. Sí,
sí. Sí. Hay una sola película en que hay tres frases parlamentos que se le acercan y la película se llama Whatever Works.
No,
esa.
A mí me gustaría tener alguna idea que haya tenido él. Sí.
Adriana Artacho Castro dice, hola negrito y sus geniales secuaces de la venganza. Gracias por mecer con sus voces y risas tan dulcemente mi espíritu y hacerme ese tierno noni noni de lunes a viernes. Con amor y alegría, Adri.
Juan de Lía comenta, hoy he comprado para leer, luego de haberlo escuchado muchas veces en su programa, La muerte de Iván Illich. Ah, oh, qué extraordinaria, ¿no? Es una breve novela de Tolstoy, muy breve y muy hermosa. Seguro que no me defraudará como otras obras salidas del programa, como Niebla, El hombre que fue jueves, El difunto Matías Pascal, etcétera.
Qué pena, ¿no? Bueno, vamos a ver lo que le hace Iván Illich entonces, pero...
Sí, sí.
Macarena BTT, a menos que falte alguna vocal, dice, ojalá pudiera ir a verlos, o que ustedes vinieran a La Rioja. Un abrazo grande a todos, sobre todo a los animalitos de Barton. Besos. Debe ser la comadreja.
No, y ayer hablamos de otros animales. Andrés Solari dice, Dolina, sos un grosso.
Ajá.
Mandale un saludo a mi abuela Susana, que es una grosa. Total.
Bueno, o sea...
¿Es una grosa total o es una grosa total? No sé cómo debo leer. Cintia Rauser dice que en La Pampa también nos esperan. Y así hay varios saludos también por los peluches de ayer. Ariel Invernón de San Clemente del Tuyú. Todos estos son mensajes de Facebook, de La Venganza Será Terrible, sitio oficial.
Mire este prometedor. Rose Sarasa Sasa. Mi amado Alejandro, el viernes en Berizo te dejé un mensaje pidiéndote que seas... fuera, digamos, mi novio, y no lo leíste. Está de más decir lo genial que estuvo el programa. Para el 22 tengo regalitos para vos, y como también dijiste que te gustan, las pasteleras las haré llegar, bla, 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 para que las compartas con el maravilloso equipo.
Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias.
Allí estaremos. Stalin Lucena, ¿qué tal, Stalin? Dice, te escribe un oyente desde Venezuela, Doy fe de que existe la librería Alejandría en Caracas. Pues he estado allí de cuerpo presente. No sé si ustedes y el multiteatro y Gillespie y Rolón existen. Espero confirmarlo algún día. En todo caso, saludos al maestro Gansé, de cuya existencia no dudo en absoluto. Stalin Lucena nos saluda. ¿Qué tal, Stalin? Bien. Qué bueno.
Bien, súbase al Monte Ávila un rato.
Bueno, ya lo tuvimos a Illich y ahora...
Y ahora está. Está.
Cualquier momento cae Trotsky.
No, cae la cabeza de Trotsky en este caso. Gabriel Arenas, todo nuestro respeto y admiración, dice, sin aclarar para quién o para qué. Facu Sosa, estoy leyendo el libro del fantasma. Es muy, muy bueno. Saludo a todos, los escucho todas las noches. Saludos a mi hermano, que la escucha de Rosario.
Patricia Resende dice, el edificio del Mercosur, habla de... El edificio donde vamos a hacer el programa en Montevideo, queda al lado del casino del Parque Rodó.
Tiene un casino, sí, todavía.
Claro, y se está sustituyendo el hotel del Parque Rodó, o sea, igual se pueden tirar unas fichas allí.
Estaba viendo en la tele una película en la que el hombre le pedía a su mujer que se alegrara porque pudo haberla engañado, pero no lo hizo. ¿Cuánto de bueno hay en una no acción? Dice, hágase la siguiente experiencia. Ninguna. Luego vaya y dígale a X persona que pudo haberle asesinado, pero no lo hizo. No está mal eso. En otro orden de cosas, Popper dice que la frase "no hay un elefante en mi habitación" no es, no señala ningún hecho.
No, claro.
Pero después dice que ninguna frase señala ningún hecho. Pero de eso podemos hablar. Es interesante esto. Algún día lo diremos. Si es que vamos al 678.
Está muy bien.
No, hablaremos de ese decir de Popper, donde dice que no hay otra manera de pensar que no sea recortando.
Naturalmente.
El recorte es el pensamiento. Estoy resumiendo muchísimo. Mail de bueno, Cami.
Haciendo gala de ese tipo de técnica.
Sí, sí. Recortando.
Lo recortando.
Ya no va a morir. Dele.
Este mail es muy breve. Soy Cami, dice Cami. Tengo 13, son unos genios. Bueno, léanlo, por favor. No sean malos. Bueno, está bien.
Raquel García, desde Uruguay, esperando que sea la hora para escucharlos. Abrazos.
Bueno, yo carezco de todo otro mensaje, pero quizá usted tenga alguno más.
No, hay muchos pedidos. Nicolás, que quiere que vayamos a Bahía Blanca. Ariel Gonzalo Troncoso, otro tanto, pero en este caso de Zapala, Neuquén. Y Jairo Ezequiel Cejas Ruiz dice, vengan a Tucumán. Hace con muchas A y muchas E.
Richie Adler se queja de usted, Barton. Le explica que la palabra agua es un sustantivo femenino. Debe ser porque usted dice, he tomado mucho agua por ahí.
Sí. Ah, debe ser.
Pero bueno, es decir, déjenlo en paz a Barton.
Además, ¿quién sabe el agua que toma por ahí?
Claro, nadie puede decir...
Es agua pesada.
De esto agua no es de bebor. Lucila Ilén Cherniel dice, vuelvan a Berizo, por favor, nada más. No aclara, pero a mí esto me huele a puchero enfermo.
Sí.
¿Cómo vuelvan a Berizo, por favor? ¿Qué me está queriendo decir? ¿Ahora, por ejemplo?
Sí.
Bueno. ¡Ay, sujétenme!
Me gustó. Leo Chemo, es el nombre del oyente, dice, hola a todos, ¿cómo están? Ale, ¿crees que el ser humano en algún momento evolucionará?
No.
A mi entender...
Sáqueselo de la cabeza.
Tenemos mucha tecnología.
No, vamos a tener, no tenemos nada.
Ciencia.
Never.
Y ese tipo de cosas.
Nada.
Pero los problemas más comunes...
No, señor.
Siguen y siguen
intactos. No va a evolucionar nada.
Por ejemplo...
¡Ay, me importa!
El hambre en el mundo.
¡No escucho!
El odio racial.
¡Qué mala suerte!
Hay más religiones que gente feliz. ¡Cállese! Gracias.
Un mensaje de esperanza.
Este es un espacio de autoayuda, por favor. A ver, Iván Pérezón. Hola, amigos de La Venganza.
Hola.
Me encanta citar a Barton. Quería contarles que necesito la ayuda de Rolón debido a que tuve un sueño que parecía una película argentina, al punto que incluía a Emilio Dizzi, Guillermo Francella y Belén Sánchez.
¡Qué elenco!
Se verá algo que comió.
Y a unos cuantos adolescentes no identificados que parecían sacados de series tipo Rebelde Way, Walmart con imágenes religiosas en la fachada y vuelos espectaculares a bordo de un jeep. En esa parte digo, ahora entiendo, es un sueño. Rolón, Freud, alguien, necesito su ayuda urgente. Qué buenas noches. Pobre Iván.
Breve pausa, la que sobreviene a continuación. Luego de ella, hablaremos de tríos de diosas.
A esa me gustó.
Atención, pausa.
Seguís en buena compañía. Estás en Nacional. Nacional en Twitter, arroba la radio pública.
Comienza espacio publicitario.
Buenos son los préstamos para automotores del Banco Provincia, porque te ofrecen las mejores condiciones para que puedas acceder a tu auto.
Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 Cava, UI 33999-242109.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista, 0800-555-CANDE.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Fin espacio publicitario.
La radio pública en internet.
Ha fallecido la señora Eva Perón.
Recorre nuestro archivo y escucha las voces de los protagonistas y los sonidos de los momentos más importantes de nuestra historia.
Una Argentina unida.
Más de 3.000 audios con entrevistas, radioteatros, discursos, recitales. Revivilos cuantas veces quieras. www.radionacional.com.ar.
También estamos en Facebook. La Venganza Será Terrible, sitio oficial.
¿Escuchaste a Weinfeld?
Editorial.
Lunes a viernes, tarde, de 14 a 16.
Por la radio pública. La Liga de la Justicia
es para los chicos.
Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y La Venganza Será Terrible.
Continuamos desde el Multiteatro de Buenos Aires, estamos en la avenida Corrientes 1283, este programa se hace con público presente y la entrada es libre y gratuita.
Bien, vamos a observar lo que dice este texto. Hablaremos de tríos de divinidades, ¿eh? A veces son tres hermanas o tres hermanos o tres amigos. Empezaremos por las arpías, que en realidad eran dos, Aelo y Osípete. A veces se agregaba una tercera que se llamaba Seleno. También suelen llamárselas Borrasca, Vuela Rápido y Oscura. Tienen alas y garras. Las arpías son raptoras de niños y de almas. Suelen aparecer en los velorios para llevarse el alma de los difuntos.
Qué piano.
Su víctima más famosa fue el rey Fineo. Fineo era el rey de Tracia y parece que tenía dotes de adivino. Había hecho un arreglo para tener larga vida a cambio de la vista. Era ciego Fineo. Así que se había vuelto ciego nada más que para vivir mucho. Y Helio, que como sabemos personificaba el sol y la luz, se indignó ante semejante renuncia y le envió a las arpías para que lo castigaran. El tormento de Fineo consistía en que estas chicas, las arpías, les arrebataban los alimentos cuando él se aprestaba a ingerirlos. A veces dejaban los manjares en su lugar, pero los ensuciaban con sus propios excrementos. Ajá. Cuando los argonautas llegaron a ese lugar, Fineo les pidió ayuda. Me pasa esto y esto, habrá dicho. Entonces, Cetes y Calais, los dos hijos de Bóreas, que también tenían alas, persiguieron a las arpías y ya estaban por liquidarlas cuando apareció Iris, que era hermana de las arpías. Me dirán ustedes, entonces eran cuatro. No, diré yo, Iris no andaba con ellas. Iris era buena. Era guardiana del arco del mismo nombre y también mensajera de los dioses. Llevaba una túnica que tenía todos los colores del espectro. Algunos dicen que se ocupaba de lustrar el arco iris para que luciera siempre brillante y no se cubriera de telarañas. Iris andaba siempre rodeada de un coro de siete voces que naturalmente simbolizaban los siete colores. Uh-huh. Y estos coreutas cantaban alabanzas y canciones relacionadas, me imagino yo, con la descomposición de la luz. Otro trío era el de las grayas, es decir, las viejas. Jamás fueron jóvenes, nacieron ancianas. Las grayas son hermanas y se llaman Enio, Pefredo y Dino. Tenían un solo ojo y un solo diente para las tres. Uh-huh. Lo usaban por turno, lo usaban. Entonces se turnaban para ver y para comer. Vivían en el occidente extremo, en el país de la noche, donde nunca sale el sol. Eran además las guardianas encargadas de cerrar el camino que conducía a la Gorgona Medusa. Eran feas, muy feas, feísimas. Cuando Perseo andaba buscando a Medusa, se topó con las grayas. Como ellas no quisieron dejarlo pasar y él no quería nada, esperó a que una de ellas tuviera el ojo en la mano. Ajá. Se lo arrebató y las obligó a revelarle los secretos que él necesitaba conocer para enfrentar a Medusa. En realidad era el paradero de las armas que iban a facilitarle el triunfo. Algunos dicen que después arrojó el ojo, no es bueno. No. Sería mejor, tiró el ojo al lago Tritonis.
Se le complica igual,
¿eh? Se complica por Tritonis. Sí.
Lanzó.
Lanzó el ojo al lago...
Al lago. Se deshizo del ojo.
Se deshizo del ojo.
Le costó un ojo de la cara.
Bueno. Las moiras también son tres. Y son la personificación, y todavía mejor, la personificación del destino de cada uno, de la suerte que a cada hombre le corresponde en este mundo. La moira es inflexible. Encarna una ley que ni los mismos dioses pueden transgredir. Según parece, eran tres: Átropo, Cloto y Láquesis. Regulaban la duración de la vida, del nacimiento, hasta la muerte. Todo esto con la ayuda de un hilo. Átropo hilaba, Cloto enrollaba y Láquesis cortaba cuando la existencia llegaba a su término. El emperador Juliano de Constantinopla murió en el año 363 después de Cristo, mientras luchaba contra los persas. Fue el último emperador romano que adoró a los dioses olímpicos. Y ese día, las tres moiras informaron a Zeus que había finalizado su reinado y que él y sus amigos debían abandonar el Olimpo. Lleno de cólera, Zeus destrozó el palacio con un rayo y todos los dioses se fueron a vivir entre humildes campesinos, esperando que llegaran tiempos mejores. Pero los misioneros cristianos los persiguieron con la señal de la cruz y convirtieron sus templos en iglesias. Bueno, los olímpicos se vieron obligados a ocultarse en bosques y cavernas. Hace siglos que nadie los ha visto. Los cristianos se olvidaron, sin embargo, de dar nombres nuevos a las estrellas. Y entonces en las noches todavía puede verse al escorpión que mordió a Heracles, al propio Heracles, a Perseo, a Andrómeda, a los gemelos celestiales, a Quirón, el centauro, y a Orión, ya mentado hoy, el cazador, y a Pegaso y al cisne de Leda. Las moiras tal vez siguen hilando todavía, y acaso nuestra suerte es el resultado de esa actividad textil. El siguiente trío es el de los hijos de Loki. Ya conocen ustedes a Loki, amigo y enemigo de los dioses nórdicos. Loki era apuesto e ingenioso, pero muchas veces malvado. Se dice que Loki era el calumniador y el origen de todas las mentiras y falsedades. Es una divinidad misteriosa, ya que por un lado causa continuos problemas a los dioses, pero muchas veces, gracias a su astucia, los ha beneficiado y los ha sacado de apuro. Loki tuvo tres hijos con una giganta llamada Angerboda. El primero de estos vástagos es nada menos que la serpiente mundial Jormungandr, que se enrolla alrededor del océano. El segundo es el lobo Fenris, que los dioses siempre trataron de vigilar. Aquel que quisieron atar con una cadena de hierro que Fenris mordió y rompió. Después trataron de atarlo con una cadena todavía más fuerte. y Fenris se soltó, hasta que finalmente construyeron la famosa cadena llamada Gleipnir, que estaba formada por 6 ingredientes mágicos. El ruido de la pisada de un gato, la barba de una mujer, el aliento de un pez, las raíces de una montaña, los nervios de un oso y la saliva de un pájaro. Se dice que en el ocaso de los dioses, el lobo se soltará. Pero bueno, eso será cuando llegue el Ragnarok. Completaba el trío de hijos de Loki una hija, Hel, que era mitad viva, mitad cadáver. Hel fue enviada a Niflheim, la tierra de los muertos, con la función de alimentar y alojar a los que allí estaban. Las profecías también dicen que ella aparecerá el día del ocaso de los dioses, cuando los buenos se enfrentarán a los malos, etcétera, etcétera. Bien, ese día también llegarán los malos a través del puente Bifrost, que no es otra cosa que el arco iris. Esperemos que llegue el Ragnarok y que el arco esté lustrado con Pervinox. Dion, el rey de Laconia, tuvo 3 hijas: Orfe, Lico y Caria. Un día llegó Dioniso, el dios, a casa de Dion en calidad de huésped. Anduvo coqueteando con las hijas y finalmente se enamoró de Caria, y ella le correspondió. Cuando estaban amándose en un galpón, las hermanas Orfe y Lico se pusieron a espiar, Dioniso se dio cuenta y las transformó en rocas. Y la pobre Caria, que después de todo no había hecho nada, también fue transformada. Aunque tuvo más suerte, la convirtieron en un nogal fructífero. Algo parecido sucedió en el barrio de Flores con las hermanas Lofredo. Se llamaban Orfe, Luisa y Catalina. El legendario guitarrista Ives Castañino coqueteó con las 3 y luego se puso de novio con Catalina, que era la más virtuosa. Claro. Catalina escribía versos, lloraba cuando se ponía el sol, cantaba valses y al oscurecer se revolcaba lánguidamente con Castañino en el fondo del jardín. Las hermanas, Orfe y Luisa, espiaban aquellos encuentros ocultas entre los yuyos y envidiaban a Catalina. Orfe y Luis eran mentirosas y traicioneras, y además estaban dispuestas a tener trato carnal al mínimo gesto. Una noche esperaron a Castañino, lo tentaron con exhibiciones y lo obligaron a satisfacer sus impuros deseos. Al toparse con aquellos amores perversos y desenfrenados, Castañino postergó a Catalina y empezó a encontrarse todas las noches con Orfe y Luisa. En cierta ocasión le pareció notar que alguien estaba espiando sus lascivas maniobras. Enseguida descubrió a Catalina, que desde el fondo de una zanja asistía a su propia desventura. La muchacha, envuelta en llanto, gritó que solo lo perdonaría a él y a sus hermanas si marchaban en peregrinación al sauce de los enamorados que crece en el pueblo de Mercedes, a 100 kilómetros de la ciudad. Castañino, Orfe y Luisa se miraron y resolvieron prescindir del perdón de Catalina y continuar revolcándose tranquilamente.
¡Qué bueno! Está muy bien eso.
Es una buena historia.
Es una muy buena historia.
Bueno, ¿a quién quiere dedicar esta pequeña charla, Dorio?
Estaba pensando, querido Alejandro, que el 3 nos remite, aparte de su condición mítica, mágica, singular, pese a ser un 3, digo, a figuras que venimos acumulando desde muy niños: los 3 mosqueteros, los 3 reyes magos, el trío Los Panchos, Ilustra Fugazó de Mare, las 3 virtudes teologales, ¿no? Por ejemplo, 3 son los días de la resurrección, 3 son los chanchos que se van a comer el lobo o a la inversa, 3 son las partes de la Divina Comedia. Pero básicamente, digo, y pensando sobre todo en esa bellísima historia que usted acaba de contar, creo que 13 es un número que debe estar presente en ese territorio ideal al que uno aspira, desde el arte, desde la forma del paraíso, que es una de las tres partes de la comedia, y sobre todo desde alguna práctica del amor, que tiene que ser, digo, un espacio en el que uno se constituya como un firme baluarte del arrabal, donde florezcan como glicinas las lindas pibas de delantal, y donde uno sepa que, aun cuando fracasen dos, siempre tiene una tercera, porque en ese barrio, seguro, hay tres esquinas.
Y tres esquinas se llama este tango, que es casi la definición de un triángulo. Y lo cantará Hugo del Carril. Adelante.
Yo soy del barrio de tres esquinas, viejo baluarte de un arrabón, donde florecen como glicinas las lindas pibas de la letal, donde en la noche tibia y serena su antiguo aroma vuelca el balbón, y bajo el cielo de luna llena duermen las chatas de corralón. Soy de ese barrio de humilde rango, yo soy el tango sentimental. Soy de ese barrio que toma mate bajo la sombra que da el parral, en sus ocho más compadres de mozo tire la daga por un loco amor, queme en los ojos de una maleva la ardiente selva de mi pasión. Nada hay más lindo ni más compadre en mi suburbio murmurador, con los chimentos de las comadres y los piropos de picaflor, vieja barriada que puesta andarte de mis arrojos de juventud. Yo soy de un barrio que vive aparte en este siglo del neoluz. Soy de ese barrio de humilde rango, yo soy el tango sentimental. Soy de ese barrio que toma mate bajo la sombra que da el parral, o en sus ocho más compadres de mozo tire la daga por un loco amor, que en los ojos de una madera la ardiente selva de mi pasión.
Era Hugo del Carril en La Venganza Será Terrible, Tres Esquinas.
Por Nacional, Argentina se informa.
La 1:02 en todo el país, temperatura en Buenos Aires 11 grados 9 décimas, humedad 64%, cielo despejado. El ministro del Interior inaugurará una unidad para emitir pasaportes al instante en Ezeiza. Florencio Randazzo abrirá la oficina al mediodía en la terminal A del Aeropuerto Internacional. Funcionará las 24 horas y permitirá obtener la documentación de viaje en el momento. Al igual que el sistema Pasaporte Express de reciente implementación, la nueva modalidad tendrá un costo superior al trámite normal.
Internacionales.
El índice de pobreza en Estados Unidos es récord. De acuerdo al último censo, más de 46 millones de personas están en esa situación. Se trata del 14,3% de la población, según datos del año 2010 revelados ayer. Las minorías latina y afroamericana, además de los jóvenes, son las más afectadas. En ese contexto, el presidente Barack Obama envió ayer al Congreso un plan para crear empleo.
Deportes.
Argentina recibe a Brasil por el Superclásico de las Américas. El encuentro se disputará a las 21:50 en el Estadio Mario Kempes de Córdoba. La nueva Copa tendrá lugar en septiembre de cada año y se podrán utilizar solo jugadores del fútbol local. El campeón se consagrará en la revancha el 28 de septiembre en Belém, capital del estado brasileño de Pará.
El tiempo.
En Buenos Aires la temperatura 11 grados 9 décimas, la humedad 64% y el cielo está despejado. La 1:04.
Argentina está informada por la radio pública.
Nacional. La Radio Pública Argentina.
Escríbenos y de esa forma la venganza será terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Mañana estaremos aquí, lo mismo el jueves, haciendo el programa en vivo. Y la semana que viene ya volveremos al Coliseo Podestá de La Plata.
Es verdad.
Pero para eso todavía falta. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Iluminemos el orbe.
¿Perdón?
Nuestro movimiento destinado a evitar los accidentes, los latrocinios y los delitos, iluminando las noches del mundo.
No hay nada peor que el orbe oscuro.
Claro. Por eso hemos hecho una comisión de intendentes, no solo de la capital federal, sino también del conurbano.
Sí, señor.
Para iluminar todas las calles a jorno.
Sí.
Pero discúlpeme una cosa, usted...
Sí.
¿Usted cree
basta,
que...
señor, de no me acuerdo
¿de qué?
Qué,
sí.
Pero basta.
¿Pero el delito languidece frente a la luz, dice usted?
No estoy seguro.
Mm. Ah.
Incluso en algún caso la luz ayuda.
Ayuda.
Ayuda al delincuente a encontrar los mejores agujeros para meter.
Claro, a ver qué es.
Claro, claro.
Es clave en este asunto.
Pero buenas tardes. Nosotros buenas estamos tardes. Iluminando todos. Somos de la compañía de faroles.
Uh-huh. La farolera.
Sí.
Ah, mucho gusto.
Y mire, yo nací en un barrio muy oscuro, pero demasiado oscuro,
¿Sí?
Muy oscuro,
Era muy oscuro, sí.
Así lo entiendo. Y era no solo oscuro, sino pobre.
Sí, el barrio Boca de Lobo.
Sí, claro. Yo era el único del barrio que tenía linterna.
Ah, bueno.
Así le decían.
Y entonces me decían linterna.
Sí.
Y andaba la noche de un lado para otro, me decían linterna.
Sí.
¿Me acompaña? Hasta la parada de los colectivos estaba a 16 cuadras.
Uh-huh.
16 cuadras en unas calles con unos yuyos hasta la pera.
Sí. Y desniveles también.
O sea que la oscuridad no importaba.
Claro, lo de menos.
Y yo los acompañaba.
Bueno, muy bien, un trabajo solidario.
Sí, sí,
solitario,
sí.
Más que nada.
Y la otra linterna que había en el barrio la tenía mi novia.
Ah, eran la pareja.
Entonces,
luz.
Sí. A veces ella también se iba a acompañar a alguien y después me hacía señales con el alfabeto Morse.
Sí.
Tres puntos, tres rayas, tres puntos.
Sí.
¿Y eso?
¿Sos?
Sí. Y usted siempre divisaba, sabía que provenía de su novia, la
porque
luz.
Porque era la única que tenía linterna. Ella y yo éramos los dos.
¿Y a quién
todavía me acuerdo.
¿A quién acompañaba a su novia? ¿A una anciana?
A una anciana, a muchos muchachos jóvenes que por ahí tenían
sí.
miedo.
Ajá.
De andar solos entre anti-yuji.
Claro.
Pero bueno, igual te perdías, ¿eh? Era muy difícil. Incluso había un barrio al lado, y por ahí ibas a dar a ese barrio.
Uh-huh.
Casi todos teníamos un hogar sucedáneo.
Claro.
En ese otro barrio. Te equivocabas, ibas con una esposa, una familia sucedánea de ese barrio.
Un mundo paralelo, vamos, como
un mundo paralelo, porque no estaba seguro de acertar. Y bueno, ahí nos recibían como si fuéramos personas.
Bueno, sí, como propios.
Bueno, pero ahora estamos instalando en todas, por empezar, en todas las casas de Buenos Aires,
sí.
esa luz que se prende cuando pasa algo.
La fotocélula.
Sí, la fotocélula. Lamentablemente se prende incluso cuando pasan ratas.
Sí, sí.
Cosa que ocurre cada dos segundos. Entonces todo es como un chisporroteo de luz que se prende y apaga.
Además basta con arrojar los niños bromistas de la zona, arrojan cosas y apenas
claro.
la fotocélula...
¡Ah! Sí, sí. Hacen encender la luz en vano.
Sí.
Y bueno, identifica
bueno,
movimiento.
Pero para eso tenemos un escuadrón policial
sí.
que va a empezar a detener a estos bromistas.
A estos niños.
Sí.
sí. Y encerrarlos por años hasta que aprendan.
No gaste recursos en eso.
¿Cómo
señor?
No? ¿Cómo no?
Están
haciendo fracasar el plan Ilumine al que pasa.
Ahora, ¿todo se prende cuando alguien pasa o la luz de la calle permanece
encendida? No. Si no...
Señor.
Bien, no sé qué significa esta risa, pero el caso es que no, solamente cuando pasa alguien.
Ah, y uno, por ejemplo, en una calle, uno va con el auto y se va encendiendo y apagando la
luz. Usted ve que se enciende la luz y se apaga atrás.
Es como estar en una película.
Hay gente que sale a andar en auto nada más que para eso, como una película así de milagros y otras estupideces.
Sí. Ahora, ¿el sistema no se puede falsear fácilmente con mucho tránsito?
Sí, sí, se rompe mucho.
Ah, bueno, y entonces...
Pero estalla, porque hay gente que pasa. La vida es muy complicada, no es que pasa un tipo, pasa otro, la vida no es así.
Y no pasan a tiempos regulares.
Lo peor son los descuidados y los indecisos, que pasan y se acuerdan
pasan
de algo.
Y no pasan y te rompen el automático.
Cuando querés acordar.
Y bueno, y sí.
Claro, porque no sabe qué hacer el aparato.
No,
pero no importa.
¿Qué conviene en la vía pública, la luz blanca o la luz amarillenta?
La luz blanca no conviene en ningún caso.
No, ni siquiera en las pizzerías donde abunda.
Porque veo que hay avenidas que están iluminadas de blanco, como Corrientes, esta parte.
Sí, sí, uno se mira en los espejos de la vidriera y parece un fantasma. Se asusta y se va a asustar.
Se confiesa, claro.
Y Rivadavia está amarilla, por ejemplo.
Pero es por otro motivo.
Bonito color.
Y ahora están de moda también las ornamentaciones lumínicas.
Sí, las hemos puesto nosotros. ¿A qué se
también
refiere?
¿Y cómo que se refiere?
Porque subejecutamos ahí este.
Hay una especie de, ¿cómo llamarlos? De culebritas.
Bueno.
Ah, sí, son luminosas. Para Navidad, señor.
Claro, que las ponen en Navidad.
Ya nos anticipamos.
Sí.
Pero en
no
esa época.
No sacándolas del año, en Navidad anterior.
Bueno, pero entonces las deja todo el año.
Podríamos decirlo así.
Y si no, podríamos decirlo así, no.
Todo el año es Navidad en esta ciudad, señor. Sí,
sí. No le hace mal a los árboles eso que le estrangula el árbol.
El año pasado para Navidad sucumbieron 6.000 árboles.
Y este año lo vamos a superar, señor.
Sí.
Me parece que es tremendo.
Y Navidad va a ser todavía mejor.
Sí, mucho más.
Es tremendo. Ahora, esas mangueras de luz...
No son mangueras de luz, señora, son luz de neón.
No, no digo las de neón, yo le digo las mangueras de LEDs.
¿De qué?
De luz.
De LEDs.
Usted tiene llagas en la lengua.
Con pequeñas lamparitas de LED que decoran y usted por donde la pasa va dibujando.
Gracias.
De neón, sí.
Entonces tiene tantos metros para cubrir un árbol con eso, para iluminarlo.
Más o menos calcúlele 1.000 metros por árbol.
Sí. ¿1.000 metros?
Sí. Porque damos muchas vueltas.
Y con el ombú y la magnolia tenemos problemas.
¿Y cómo lo empieza? ¿De abajo para arriba o de arriba para abajo la pone?
Según.
Es fácil, claro.
¿Por qué? ¿Según qué? Depende.
Según.
Tiene que ir con una escalera, imagino, de arriba hacia abajo.
No.
¿Por qué?
Puede ir subiendo de a poco.
Claro.
Y listo. Cuando llega arriba ya lo terminó.
La división de acróbatas del gobierno de la ciudad también nos ayuda con eso.
¿Y dónde se enchufa eso?
¿Los acróbatas?
Aquí.
¿Aquí?
Sí, aquí mismo.
¿Y no le salta la térmica?
No, bueno, gracias a Dios. Tenemos también, vamos a poner árboles frutales ahora en las calles.
Sí, señor.
Es otro proyecto.
Pero le trae mosca.
Sí, dinero. Sí, sí.
Le trae bicho.
¿Quién le dijo eso? Todos los árboles traen bichos, señor.
No, pero los frutos.
Pero
sí.
Además, los frutos vienen cada uno con una lamparita.
Ajá.
Colgada. Con una pantallita y una lamparita en la punta. Supóngase mandarina.
Sí.
Unas polleritas para mandarina y una lamparita. ¿Qué les parece?
Parece un gasto un poco superfluo.
Son de alto consumo, señor.
Es para iluminar, señor, y dar mayor seguridad y mayor vistosidad a la ciudad.
Sí, sé si embellece, pero ¿cuántas...?
¿Cómo no va a embellecer, señor? ¿Sabe lo que tenemos pensado para Navidad? Va a haber 1.000 millones de lamparitas.
Sí.
Todas encendidas al mismo tiempo.
Sí.
¿Y la ciudad está preparada para soportar esa energía?
No. Pero es Navidad.
Y es milagro navideño, es un desafío. Y 1.000 millones de bolas también. Para los árboles.
Y
¿no?
Nieve, vamos a dejar caer de los aviones nieve.
Dejar caer no, van a tener que tirar, porque los aviones no tienen nieve para dejar.
Ah, tenés razón.
Ah, mira, ¿viste?
Es otra
anótalo,
plata.
Anótalo.
Vamos a arrojar nieve.
ficticia, claro. Artificial.
No, no, verdadera, no, que la traemos desde el sur. ¿Para qué tenemos tanta nieve en el sur?
Pero se le...
Y en Navidad nosotros aquí no tenemos nada.
Nada. Se le derrite la nieve en el viaje.
Vamos a tratar de venir rápido.
Sí. Y con aviones de Telgopor.
Y estamos todos disfrazados de Papá Noel.
Sí. De Santo Klaus Kinski.
Sí.
Pero
Barbie.
Muchos aviones va a tener que traer con nieve para cubrir la ciudad.
Sí, señor, ¿y cuál es el problema?
Sí, señor, ¿cuál es el problema?
No, no sé, si total parece... vivienda no estamos haciendo, va a comprar aviones.
Bueno,
me parece un poco caro.
Bien, todo esto hará que a nuestra ciudad le llamen la Ciudad Luz.
Claro.
Pero ya hay una Ciudad Luz.
Bueno, ahora hay otra.
No, pero no sirve eso.
Los franceses están tratando que aparezca la llame la Reina del Plata, señor.
Claro. No, señor.
¿Cómo que no? Ladrones.
Dígame, la iluminación de las avenidas. Yo he notado también en autopista, buenas tardes,
buenas tardes, sí,
que a veces tienen el palo, digamos, el poste.
Sí, sí, sí.
De la luz.
Podemos llamarlo el palo. Sí, sí. ¿Sí?
Bueno, con dos luminarias.
Con dos faroles, sí.
Sí. Y tiene una.
Si dice el palo, son dos faroles.
Claro. Pero si digo el poste, digo dos luminarias.
Exactamente.
Sí. Con dos luminarias tiene, pero una sola encendida, o sea...
Sí, sí.
Iluminación llama... al 50%.
Claro, es lo que se llama iluminación al 50%. También se llama lamparita quemada.
Sí. Pero a los turistas decimos que es la suplente, ¿no?
No, señor, pero toda una autopista, por ejemplo.
Sí, bueno,
y prolijo, señor.
Kilómetros y kilómetros, la mitad.
Estamos ahorrando.
Pero están ahorrando y después me dicen que va a traer nieve del sur.
Para eso estamos ahorrando.
No lo repita mucho que alguien va a notar.
Mire, yo no quiero que con la plata de mis impuestos...
Perdón.
Y acá complete lo que quiera.
No lo hacemos. Con la plata de sus impuestos...
No alcanzamos ni a pedir
No alcanzamos ni a salir de acá.
Ahí, escuchame.
Ni venir con la plata de tus impuestos.
Que además no
señor.
Como si garparas a alguien vos. ¿Cuánto?
Con la plata de mis impuestos no voy a pagar la nieve... Que me traiga la nieve acá para tirarla en la ciudad de Buenos Aires.
Los lagarpes te va a caer encima igual. Vas
claro, el que escupe al cielo, el cielo.
Sí.
Bueno, y todo así.
No,
todo
no
así.
Tendría que ver, discúlpeme.
Buenos Aires, capital mundial del esquí. ¿Te gusta?
No. Además, sobre todo porque ya no es Buenos Aires. O sea, necesita más pendiente.
Ese es el principal problema.
Y bueno,
vamos a arreglar. De todos modos, veredas luminosas, ¿qué te parece?
Ah, onda de fiebre de sábado por la noche.
Exactamente.
Yeah. Yeah. Yeah.
¿Cómo?
¿Cómo vas caminando y pisás la baldosa y se prenden y son todas de distintos colores de luz?
¿Y vamos a
regalar trajes blancos? Imagínate, por ejemplo, vas pasando a las 3 de la mañana por la calle Tres Arroyos.
Sí.
Es medio triste y lúgubre.
Sí, a veces.
Ahora... Vos caminás y se te empiezan a prender luces.
¡Epa!
Y más si vos le ponés...
¿Sonido?
Claro.
A cada luz...
Es un Simon eso.
Ese es un Ringo.
¿Y si corre?
¡Cuidado a la esquina! Padrito.
Vivía lejos, tiene que ir a pie.
Qué
hasta
fugitiva.
Viste la escalerita que había de una vez.
Ahora, pero eso, pasa un perro y también en la misma.
Era un pájaro.
Hola.
Discúlpeme, ¿no? Que con este impulso luminoso que usted tiene, lumínico.
Sí.
Le presento a mi hermano, el señor Lumière.
Sí. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Y yo también soy Lumière.
Escúcheme.
Como los hermanos Lumière.
Bueno, escúcheme, Lumière.
Nos llamábamos Mieres.
Sí.
Antes.
Pero teníamos un tano amigo que decía Lumière. Viene el Lumière.
Viene el Lumière. Y nos quedó Lumière.
Sí.
Yo les digo, ¿Crees que era por otra cosa que le había quedado así?
No, señor, si estábamos en la puerta de la fábrica siempre, viendo cómo salían los obreros.
Digo, aquí en la ciudad de Buenos Aires no se van a ganar, mejor dicho, sí se van a ganar, pero la antipatía de las parejas que buscan los lugares oscuros.
Mira, bueno, en eso hemos pensado.
También han pensado.
Sí, cada dos cuadras, ¿no es cierto? No sabemos el nombre que de ponerle. A Madero le vamos a poner. Claro. Le vamos a poner de otra manera.
Sí, pero el ministro de Cultura no quiso.
Sí, no quiso.
Sí.
La boca
entonces
del
le
lobo.
Ponemos a Madero.
Sí.
A Madero Carrizo.
Hay distintos a Madero. Está Carrizo.
Sí. A Madero está. De gatos. Hay pues, tantos, sí.
Y ahí usted tranquilamente llega, dice, libre, ocupado. Entonces se mete, es como un recoveco, ¿no es cierto? Incluso está con colchones pegados a la pared.
Sí. Ah, aislado.
Eso tiene otro nombre, esos locales.
¿Sí? No, no son locales, son chiquititos.
Es un espacio público.
Como una cabina de teléfono. Una pareja nada más. Así.
Sí, bueno.
Y es oscuro.
Si se aplica, eso es sí. Convenientemente oscuro, aunque vos podés poner, si querés, una cierta... A mí me gusta la luz negra.
Sí.
Ah, le gusta eso, que se le ven los dientes.
Se te ven los dientes blancos. Y a mí que violetas. Uso pantalones de nylon y llevo calzoncillos blancos, se me traslucen. Se me traslucen los ojos.
Cállese, cállese, que encima me lo tengo que imaginar. Escúcheme. Ahora.
Ahora no.
No, ahora no, digo. No, no, el ir hacia la Madero.
Sí.
La pareja igual tiene que transitar por esa vereda.
Sí.
Ah, pero mirá.
Se anuncia. Allá van.
¿Y?
No puede ir por un borde que no haga luz ni haga
sonido. No, ni no, nada.
El cordón de la vereda, pero es muy finito.
Incluso tenemos la parte de la... Vamos, de la sequía, ¿no? Ese bordecito, si uno pisa la calle, suena de otro modo también.
Sí, ah, sí. ¿También?
Sí.
Pero no se puede dormir en ese barrio, discúlpeme.
Ah, es un problema, pero estamos vendiendo
todo
tapones.
Todo suena algo.
Sí, tapones luminosos estamos vendiendo.
otra cosa no? Que estamos pensando también ya para un futuro, para el año que viene, es techar la ciudad.
Sí, señor.
Techarla enteramente.
Que no le falte techo a nadie.
Claro. En nuestro plan, techo para todos.
Sí.
Pero también es lindo ver el cielo.
Techo.
Por ahora tenemos la primera mitad del plan, que es el plan techo.
Sí. También lo rechazó el ministro, pero bueno.
Y dígame, ¿y cómo va a sostener el techo? ¿Va a haber columnas?
Bueno, con un impuesto.
No, señor.
No, pero...
Ah.
¿Cómo no?
¿Y qué quiere? ¿Que flote?
Va
claro.
A ser, ¿cómo le podría decir? Como una cópula.
No, una cúpula.
Ah, una cúpula.
Ah, sí,
sí.
También.
Toda de plástico y arriba, faroles.
Vamos.
Más faroles.
Más faroles.
Sí, señor.
Entonces, todo iluminado, claro. Todo iluminado mismo en el fondo de las casas, todo.
Vas a ver, pero, cuando salgan los astronautas, ¿qué se va a ver desde el espacio, Gil?
Un techo, nada.
Una muralla china, señor.
Ahí está.
Y le voy a decir, no llueve. No llueve.
Se acabaron las inundaciones.
Y las plantas y los árboles.
La riega, que
tanto problema.
Que se va a morir.
No, pero el gasto de agua, señores.
¿El gasto de agua qué?
Hay escasez de agua.
A ver, una canaleta, un desagüe, que va, ¿dónde va a ir? Obra sanitaria.
Sí, señor.
Y ahí la juntamos en tachos, y cuando se precisa agua...
Hay agujeros en el entubamiento, el arroyo Maldonado, que acumulan presión y riegan todo.
Pero vamos a tener luz artificial todo el día.
Todo el día,
sí, señor.
Que es la mejor, la luz artificial.
No, no es la mejor, las plantas...
El sol te hace unas arrugas.
Y cada cinco cuadras, unas luces especiales para acabar con los insectos. Que...
Pero ni va a haber insectos, nada.
Nah, ¿para qué querés
no,
insectos?
No, no va a haber.
Y
nada,
bueno, pero la vida humana se va a ver seriamente amenazada.
Sí, no, 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 no. Al contrario, estamos yendo hacia una vida mejor.
Dígame, ¿cómo va a sustentar la energía eléctrica? ¿De
con
qué?
Unas columnas.
Sí.
No, señor.
¿Columna de electricidad? ¿Cómo que no?
¿De dónde la va a sacar? ¿De qué represa esa
sirena? Del enchufe, señor. ¿De dónde sale la electricidad?
Y que haga algo el gobierno nacional, señor.
Claro, bueno, sí, claro. Pero ¿de dónde viene toda esa energía?
Sabrán.
Tenemos la central atómica de Achucha.
Sí. Y así de está.
Atucha 1.
Atucha 2.
Y vamos.
Así que mire todos los planes que tenemos.
Sí,
sí, no sé.
Además vamos a hacer un arroyo artificial.
Ahí está.
¿Pero qué necesidad?
Por toda la avenida Rivadavia.
Arroyo del medio.
Avenida Rivadavia, sí. Arroyo.
Y en la calle Arroyo, un busto a Rivadavia.
Ahora dígame, arroyo artificial está hablando de algo angosto, no es un río.
No, un canal, y angosto como la calle Rivadavia.
¿Qué querés también?
Bueno, eso es
la
un río.
La calle de Rivadavia desaparecería.
Sí.
Y en su lugar habría un canal de dos manos donde podrían pasar...
Venecia, vamos.
Buques de gran calado.
Sí, pero ¿cómo de gran calado? Discúlpeme. Sí, sí. Ya se dice que la ciudad de Buenos Aires está partida por la avenida Rivadavia.
Bueno, con más razón, si está partida...
Aprovechemos el hueco.
Pero no, tenemos que unir la ciudad.
La unimos con puentes.
¿Pero por qué va a ser puentes si hay...
Por el arroyo, sí, hermano, no entendí.
Pero si ya hay calles...
¿Cómo quiere que entonces la vieja nadando? Claro.
No, pero...
Usted es un desalmado,
pero
señor.
No, yo no dije nada de las señoras ancianas.
Ah, sí, lo dijo.
Claro, usted claro, llama
¿para
de esa
¿para qué
manera?
Quiere un puente? ¿Cómo? ¿Para que crucen las viejas?
No, señor. Bueno, pero...
Para usted no existe la
yo
vieja.
Le digo, ¿para qué quiere un arroyo? Deje la calle
¿cómo
como
¿cómo para
está?
Qué quiere un arroyo? ¿Para que otra naveguen vez. Los barcos? ¿En qué van a navegar?
Sí.
¿Por la avenida Rivadavia?
¿Sabés
no
el
me
lío?
Voy a reír.
Vamos. El lío con los bondi después.
Ahora, los peregrinos que van a Luján tienen que ir...
En barco, señor.
Sí.
En barco.
O nadando de rodillas.
Caminando van remando.
El canotieri.
Igual vamos a dejar un caminito con una baranda
más bien.
Al costado. ¿Para qué? Para que se baje la gente.
Claro. Pero bueno, sí, me imagino que no van a entrar.
Una islita en Plaza 11, por ejemplo.
Ah, va a dejarme alguna.
Ese canal va a llegar hasta Luján.
Sí, señor.
Y después, ¿y el agua dónde desemboca?
En el río Luján.
Y el agua está en el, ahí, ¿dónde va a estar?
No,
es un arroyo, ahí estará el agua. ¿Qué sé
no, cómo estará? ¿De dónde la trae? Tiene que desembocar en el río de la Plata, baja hacia allá.
Y bueno, que vaya solo.
Y bueno, que el agua va sola.
No, ¿cómo va sola? ¿De dónde la saca?
Perdón, señor.
¿Dónde abre la canilla?
Cosa nuestra.
El del río Luján.
Ahí está.
Pero no tiene tanto agua el río Luján, no le va
tanta
a poder
tanta agua.
Tanta agua.
Y usamos agua de deshielo, agua de deshielo de la nieve que trajimos antes.
No, señor, tiene agua el río Luján. Entre bueno. El río Luján y el de la Plata, que se mezcla un poco así,
sí.
Ya una vez que se enllena,
pa.
Chao.
Y además mira. La condensación, porque vamos a generar nubes artificiales.
Y si el río Luján llega hasta el Tigre, señor,
sí, pero más bien.
De Luján. Sí. Así que si alcanza, etcétera.
O sea, usted está diciendo que podría uno llegar desde Congreso al Tigre...
Sí, esto es una idea genial. Si
no.
El río Luján se desvía en Luján, en vez de agarrar para el lado del Tigre...
Agarra
para acá, para la capital, señor.
Y además tenemos el otro río, capitán.
¿Qué otro río?
El río Capitán, perdón, estaba diciendo mal.
Ah, bueno, pero eso es en el Tigre, señor.
¿Y de qué le estamos hablando?
Bueno, no, pero yo no estoy hablando. En verdad,
más a mi favor.
Eso va a traer turistas, pero ¿sabe qué? Las Olimpiadas, todo lo que es canotaje.
Sí.
Ya está.
No, ¿y los atletas por dónde van a correr?
No, por la calle Rivadavia, irán por Belgrano.
Pero van por Belgrano, tenés corriente, ¿qué más querés?
Tenés que correr por la calle Rivadavia.
Bueno, no digo.
Te quiero ver cortando Rivadavia después, a ver cómo hacés.
Pero usted está complicando las cosas, señor. Está complicando, me parece que la
avenida
Rivadavia tiene que quedar así. Usted si quiere poner las luces donde las quiera poner.
¿No te imaginás lo que va a hacer Buenos Aires con techo, con Rivadavia? Además todo iluminado porque abajo del río... Ponemos luces de esa de pileta.
También.
Y que el río va a quedar medio fosforescente.
Los diputados saliendo del Congreso, ¿sabes qué?
En barco.
Y claro, sobre tablas.
La gente está que tablas. Va a las manifestaciones en lancha, saltando arriba de la lancha.
Ahora, discúlpeme, hay un detalle que usted se ve que no consideró, que es que tenemos la línea A del subte.
Perdón, caballero.
En toda la avenida Rivadavia. Y que está ahí nomás, no está muy profundo.
Abajo
está como... Mira el túnel subfluvial, ¿le hizo algo al río?
No, pero el subte, vio que de Rivadavia usted pasa caminando por la rejilla a ver el tipo que está tomándose el subte.
Lo bajamos un poquito.
Sí, bajamos un poco, ponemos algo. Ponemos algo,
tiene que volver a hacer todo el trazado de la línea del subte.
Bueno, ¿qué nos lleva a hacer un subte? ¿Lo vio?
¿Qué, 20 años?
Ah, bueno, el tiempo...
No, si no, en vez de por Rivadavia lo hacemos por Bartolo Memitre.
Memitre, ahí está.
Porque tienen razón el señor.
Lo desviamos el subte.
Sí, pero ya empezó con la obra
río.
Por ahí del arroyo.
No empecé todavía, no empezamos.
Todo hace un plan. Dique.
Es un proyecto.
Un dique lindo para hacer un lindo lago ahí en la Plaza de los Dos Congresos.
Lindo lago artificial.
Sí.
Bartolo
queríamos hacer una catarata también.
Sí, pero...
Pero está difícil.
Y sí, ¿dónde la va a hacer? Bartolo Memitre, no sé si cae allá en el Bajo...
Sí, cae. Ahí puede haber una flor de catarata.
Sí, tenemos flor con la Casa Rosada, pero...
Al lado de la Casa Rosada.
Sí, mire, la verdad...
Bueno, y todas cosas así, señor.
No sé, me parece demasiado...
Después, corso todos los domingos.
Sí, señor.
Pero no, la gracia del corso es que sea una vez cada tanto.
¿Por qué?
No todos los domingos.
Una vez cada tanto, cada siete días.
Claro.
No, pero es... demasiado seguido.
Para vos demasiado.
Para vos, no es que sos un amargado.
No, amargado no, señor, necesita más espacio.
Amargado, anda a Tecnópolis.
Pero sí. Para eso querés la ciencia.
Señor, no puede haber corso todos los días. Además,
va a haber corso todos los días.
En esta ciudad no se puede descansar. Luz prendida todo el tiempo. Sonido, sí, de las veredas.
¿Querés hacer otra cosa? Ganar las elecciones, man.
¿Viste? No, bueno, no se trata de eso.
¿Cómo que no?
Usted no puso esto en la plataforma.
¿Perdón?
Vamos a poner también una plataforma. Tiene razón el señor. Para que la gente se suba a las lanchas.
Y la pesca...
La pesca.
Ahí está, el recurso natural de la pesca.
Claro, 50 kilómetros más de río, los peces así.
Los surubín.
Porque por el centro, ¿sabes cómo va a estar los pescados? Esperando el semáforo. Pausa.
Comienza espacio publicitario.
Los cuatro puntos cardinales de la Argentina
se escuchan en el aire de Nacional.
0810-222-0870.
Buenos son los préstamos personales del Banco Provincia.
Porque te brindan las mejores condiciones para que puedas cumplir tus sueños.
Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Préstamos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Martín 137 Cava. 3399-242109.
Seguinos en Twitter. Arroba La Venganza Radio.
La radio pública en Internet. Todas las fechas del Auditorio Tita Merelo. Recitales en vivo. Música clásica. Folclore. Rock. Radioteatros. Documentales sonoros. Vení a conocer y disfrutar del Estudio Mayor de Radio Nacional. www.radionacional.com.ar.
Es el plato que mejor representa a los españoles. Potente, loca, anarquista, surrealista, divertida y precisa de siesta.
¿Dónde? En La Robla, hombre. Es de Quitapena y Regalá, Piamonte y Montevideo. Y ahora también Costa Rica y Medrano. ¡Vente!
¿Escuchaste a Rosso?
Crítica musical.
Lunes a viernes, madrugada, de 2 a 4.
Por la radio pública.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar. Y www.radionacional.com.ar.
Customer, receive the
Eran los Beatles en La Venganza Será Terrible, Penny Lane.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y La Venganza Será Terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires, ahora con mensajes del público que está aquí.
Alejandro, un saludo para la señora Miriam Ochoa, que no los escucha en la ciudad de Manizales, Colombia. Dicen Francia y Alberto. Sé dónde está Francia, pero no dónde está Alberto. Ahí estaba, mire usted. Muy bien. A ver, el compañero Dorio mencionó varios tríos en un pequeño homenaje a la Trinidad, pero varios de ellos no hubiesen alcanzado la fama sin un cuarto integrante, dice con justa razón quien manda este mensaje. Los tres mosqueteros sin D'Artagnan, los tres chanchos sin el lobo, el trío de los panchos sin María Marta. Ustedes que también son tres, no tendrán un cuarto, bueno, los Reyes Magos también, en Altazor, no tendrán un cuarto integrante oculto bajo la mesa.
Te dije que sí, se llama Jules. O Moreira.
De Andrea. Sí, señor.
Claro que sí.
En este momento.
Qué bien que le estamos pasando.
Aquí dice, paseadora de perros, pequeños, medianos y grandes.
O sea, todos los perros.
Sí. Credencial certificada por el GCBA. Ajá. Caminatas programadas, juegos con pelotas.
Sí.
Claro.
¿Tienen credencial los paseadores de perros?
Y los perros también.
Miren.
No entiendo. Otras necesidades. Correas, agua, botiquín de auxilios.
Escuché hablar
cubrir
de las necesidades.
Parte médica si es necesario ante la ausencia del dueño A. A, quiere decir, ¿eh? Buen trato y atención. Retiros y entregas. De a domicilio, claro, no va a ir a buscar el perro.
Retiros y entregas.
Pero lo más sorprendente es la imagen que ilustra el aviso, que es un,
sí, un perro limpiando sus propias heces.
O las del amo, por ahí.
Sí, o las del amo, por ahí el mundo al revés. El perro detrás del amo limpiando, sí, las deposiciones del mismo.
Y diciendo, maldito mal.
Bueno, lindo, ¿eh?
Extraordinario. Muy hermoso. ¿Tiene algo más usted por ahí?
¿5 pesos a la hora vale nada más?
Bueno, se lo puede dejar en 4 si quiere.
me hago perro. Andrea Paradolina, es muy lindo tu radio.
Ajá.
Pues. Quizás sea croata. ¿Qué dice? Hace poco que vengo.
Ah,
y me encanta, bueno, te doy gracias. Y se quiere sacar una foto de Lupo o algo así.
Yo ya hablé con James Petras y hablaba igual, así que no. Ahora no, después.
Ah.
Bueno, yo creo que sería ahora, no sé cómo lo ve usted.
Sí, aquí hay un largo mensaje que no quieren que leamos al público y esto, sí.
Ah, yo quiero saludarle, me comprometí hoy a algunos amigos y se hizo un acto en el Colegio Nacional de Buenos Aires, tuvimos algunos exalumnos, Mariano Recalde, Andrés, el Cuervo, Tera Roque, Gabriel Alegre, muchos compañeros ahí recordando, bueno, las infaustas jornadas del 16 de septiembre.
Bueno,
así que, gracias a los chicos del Centro de Estudiantes del Colegio.
¿Qué más? ¿Hay algún otro mensaje? Pocos mensajes tenemos hoy.
Sí, 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 hoy tenemos
mensajes, poca gente, poco dinero en nuestros bolsillos.
Bueno.
Yo no llego al peso 50.
Yo no llego a la hora. Sí.
Ah, bueno, está muy bien.
Bueno, entonces vamos a bailar. Arranquen pues ya de cuajo las butacas, echen a las viejas y vamos al siguiente episodio.
De Buenos Aires, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, la voz de uno de los cabernet, Manuel Moreira. Cabernet que se van a presentar,
sí,
este
señor,
fin de semana.
En Bahía Blanca, nada menos. Atención,
sí,
mi primo Waldo.
Eso, el viernes en Bahía Blanca y el sábado en Pigüé.
¿En Pigüé, en dónde?
No lo sé.
En el Teatro Español.
Teatro Español. Barton lo sabe.
Sí.
Y en el Teatro Municipal de Bahía Blanca.
De Bahía Blanca, nada menos. Que muy bien. No hay descuento para un informal. Bueno, vamos a empezar con los pedidos. Aquí, Lucas de Montevideo y también para Lucrecia de la parte de Jade Austen le piden cartas viejas.
Carta vieja, ilusiones del pasado, de un pasado que ya nunca volverá. Me pregunto para qué las he guardado, para qué si da tristeza recordar. Ilusiones que no dieron la fragancia y el encanto del amor primaveral, de la novia que tuvimos en la infancia, de la única que no nos hizo mal. Carta vieja, nadie sabe las historias que aquí dentro hay encerrada, que esa nunca volverá. De mujeres que eran buenas, de mujeres que eran malas y que nunca pude amar. Carta vieja, cuánto amor entre mis manos, cuántos besos, cuántas citas que jamás renacerán. Sin embargo, de la ingrata que amé tanto, ni una carta que me pueda consolar. Esta carta dice angustias que pasaron, esta otra de un amor que regresó. Grandes ojos que rieron y lloraron, todo dice en estas cartas de pasión. Ya es mi ocaso con la sien encanecida, quiero ver en una hoguera tanto amor. Jesús llama de igual modo que en la vida me acompañe hoy que ha muerto el corazón. Carta vieja, nadie sabe las historias que aquí dentro hay encerrada, que esa nunca volverá. De mujeres que eran buenas, mujeres que eran malas y que nunca pude amar. Carta vieja, cuánto amor entre mis manos, cuántos besos, cuántas citas que jamás renacerán. Sin embargo, de la ingrata que amé tanto, ni una carta que me pueda consolar.
Muy bueno. A ver, maestro, para Emilia le piden viejo vals.
Bueno, ¿quiere hacer el viejo vals?
A ver si lo podemos hacer hoy.
Bueno, mano está un poco perjudicada.
Sí, sí. Vengo saliendo.
Vengo perjudicado.
Viene saliendo mucho.
Confesé, sin ver que más llamaba tu interés aquel vals. Por eso mi canción a su mismo compás te llora como un bien que jamás para mi corazón su vaivén.
Fue como un loco, como una desfalena, con giros y vueltas en torno al fanal, que nos delumbró llena de un dulce mareo sutil y fatal. Juntos mi pecho y tu seno, los dos corazones latiendo a la par, fijo, impasible y sereno tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil confesión era de primera coda que al mal se ponía mi loca ilusión?
dócil tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano. Y en tanto mi acento muriendo en el lento girar de balsar.
Lindo y heroico, además.
Tengo mucha punta hoy.
Sí, señor, sí, señor. Estaba pensando, ¿sabes que la historia de este vals es muy parecida a la novela La Gran Aldea, la de López, ¿no? Ahí. Es la misma historia la que narra este vals. Eso ya me sorprendió. Como
¿Ah, sí?
Fíjese después.
Ahora no, después cuénteme.
Muy bien. Bueno, a ver. Le pedían por aquí, esto no es una elegía, a menos que quieran tocar La Arenosa.
¿Y las
bueno,
dos?
No, cante usted.
Las dos.
No.
La guitarra...
Epa. La guitarra.
El prado de los soñadores, el muro que nos separa del mar si es de noche. Tú me recuerdas sentada ciertos sentimientos que nunca se sabe que traen en las alas, si vivos o muertos, si vivos o muertos. Me quito el rostro y lo doblo encima del pantalón. Si no he de decir tu nombre, si ajeno se esconde, no quiero expresión. Suelen mis ojos tener como impresos sus sueños de La Habana Vieja, la catedral sumergida en su baño de tejas. Tú me recuerdas las cosas, no sé, las ventanas donde los cantores nocturnos cantaban. Amor a La Habana, amor a La Habana. Esto no es una elegía, no es un romance ni un beso, más bien una acción de gracias por darle a mis ansias razón para un beso, una modesta corona encontrada en la aurora.
Bueno, era para Eileen de Neuquén,
era
que
para
había
Eileen
pedido.
De Neuquén,
sí,
efectivamente,
señor.
Cosa que yo me aquí le pedían alguna canción colombiana, para esta colombiana, dice.
¿Dónde está la colombiana que ha venido?
Debe ser Francia,
bueno,
seguramente.
No le va a gustar,
ahí al ladito de los Pirineos.
Se escucha en la lejanía, el eco de un acordeón. Se escucha en la lejanía el eco de un acordeón que repica en el cumbión y va amaneciendo el día, que repica en el cumbión y va amaneciendo el día. Culo le lule, culo le lula, culo le lule, culo le lula. Quiero amanecer y amaneceré, quiero amanecer y amaneceré. Culo le lule, culo le lula.
Qué bien,
qué berraquera.
Maestro, aquí alguien dice que el flamante licenciado Ezequiel se recibió por una cabeza. Ajá. Y sugiere un pedido.
Bueno, podemos.
Ahí está.
No sé si le hicieron algo o es él el licenciado, es él. Sí.
¿Va a cantar el...?
¿En qué tono, chilo?
En si bemol.
Con coritos, entonces, ¿no?
Bueno, con coritos de la gente.
¿Licenciado en qué es usted ahora?
Ensayo del coro.
Diseño grado.
Por una cabeza.
Por una cabeza.
Toda la locura. Tristeza calma la amargura. Por una cabeza,
cabeza.
Si ella me olvida, me importa perderme mil veces la vida. ¿Para qué vivir? Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja el llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor que va mintiendo, que ve en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza, toda la locura, su boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura.
La barra completamente agradecida, ¿no? Bueno, a ver, maestro, teníamos el pedido de Pato, de la Arenosa o alguna otra cosita folclórica, si quieren. Zambita.
Qué lindo que es la Arenosa, qué lástima que nosotros no la hacemos tampoco, ¿no?
Mire, nunca la cantamos esta. A ver. Se harán olvido. La luna alumbraba el canto del grillo junto al camino, y yo con sombra en el alma pensaba en la ausencia del bien perdido. Y yo con sombra en el alma pensaba en la ausencia del bien querido. Como ese grillo del campo que solitario cantaba, o
casi perdida en la noche, también era un grillo, vida y mi santa. Casi perdida en la noche, se va mi samba para lo vital.
Qué lindo, ¿qué? Hay que cantarlo más seguido.
Nunca creo que...
Muy bien, maestro. Aquí Juan Carlos de Rosario.
¿Qué tal, Juan Carlos?
Sí, aquí andamos. Mire, anda suspirando por las alcobas y anda susurrando en versos de trovas. Le pide lo que usted ya sabe.
A ver.
Oh, que será, que será, que andam suspirando pelas alcovas, que andam sussurrando em versos e trovas, que andam combinando no breu das tocas, que andam nas cabeças, andam nas bocas, que andam acendendo velas nos becos, que estão falando alto pelos botecos, que gritam nos mercados, que com certeza está na natureza. Será que será? O que não tem certeza nem nunca terá, o que não tem conserto nem nunca terá, o que não tem um tamanho. Oh, que será, que vive nas ideias desses amantes, que canta nos poetas mais delirantes, que cura nas profetas embriagados, que está na rumaria dos mutilados, que está na fantasia dos infelizes, que está no dia a dia das meretrizes, no plano dos bandidos, dos desvalidos, em tudo o seu sentido. Será que será? O que não tem decência nem nunca terá, o que não tem censura nem nunca terá, o que não faz sentido.
Sigamos em Brasil, que ha venido.
Que você fez, coração, mas sem cuidado, fez chorar de dor o seu amor, um amor tão delicado. Ah, porque você foi fraco assim, assim tão desalmado. A meu coração, que nunca amou, não merece ser amado.
Usa sua sinceridade, que se me avente, pisa na sal, coxe sempre tempestade.
Ah, porque você foi fraco assim, assim tão desalmado. Merece ser amado.
¿La Rodríguez Fernández le gusta ponerse?
Podríamos hacer ese y después irnos con otro, o quiere que nos vayamos directamente con...
Podemos, hagamos ese y vemos después, a ver. Dios proveerá. Un momentito que...
Yo tenía ganas de cantar...
¿Qué quiere cantar?
El orangután, después de la Rodríguez.
Ah, ¿no? Cantémoslo los dos
pegados. Bueno, cántelo.
Parece que sucedió...
Ya en la vereda.
Un percance.
A ver.
Un momentito.
Nos sacan del aire.
Ahí está.
La llaman Rodríguez por parte de padre. La llama grande por parte de madre. Tu nombre María, María del Carmen, María del Carmen. Rodríguez Fernández, la llama Rodríguez por parte de padre. La llama grande por parte de madre. Tu nombre María, María del Carmen, María del Carmen. Rodríguez Fernández,
¡olé!
Estaba el orangután sentado sobre una rama. Ay,
estaba el orangután sentado sobre una rama. Y llegó la orangutana
comiéndose una banana.
El orangután,
el orangután,
el orangután.
Y orangutana,
ay, y orangutana.
Adiós, maestro.
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Radio Pública.
Por Nacional. Argentina se informa.
Hora 2, 2 minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires 11 grados, una décima. Humedad 65%, cielo despejado. La presidenta agradeció a Francia por su apoyo a la causa de los derechos humanos en la Argentina. En el marco de su visita a ese país europeo, Cristina Fernández de Kirchner habló sobre el galardón que recibirán hoy las abuelas de Plaza de Mayo. La jefa de Estado dijo que el premio de la UNESCO a la entidad que lidera Estela de Carlotto es un reconocimiento a lo que nos pasó a los argentinos. Asimismo, la mandataria recordó el refugio otorgado en Francia a los exiliados de la dictadura argentina. Amado Boudou visita la localidad bonaerense de Tapalqué. El ministro de Economía y candidato a vicepresidente por el Frente para la Victoria encabezará al mediodía un acto en la plaza principal. A continuación, el funcionario compartirá un almuerzo con autoridades locales.
Deportes.
Barcelona empató con el Milan por la Champions League. El equipo de Lionel Messi fue superior, pero igualó 2-2 con los italianos. Pedro y Villa marcaron para los catalanes, mientras que los brasileños Thiago Silva y Pato convirtieron para el rossonero.
El tiempo.
Temperatura en Buenos Aires 11 grados, una décima. La humedad 65%, el cielo está despejado. Es la hora 2, 3 minutos.
Argentina está informada por la radio pública.
Una radio sin restricciones. Nacional, la radio pública argentina. Radio Nacional Argentina
y FM 93.7 presentan Rosca Izquierda.
Al aire en 30 segundos, señor.
Alfredo Rosso, Patricio Nayar y Rafael Hernández. Bienvenidos a Rosca Izquierda. De lunes a viernes, de 16 a 18. En Nacional Rock.
Música moderna en FM.